responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes, estamos en CRC 89.1 Radio, a los que nos siguen por este medio y por los otros medios en distintos horarios, en repetición, pero fundamentalmente buenas tardes y preparándonos después del 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles. Para los que somos creyentes es un día fundamental en la vida religiosa de nuestro país y por supuesto para los que no también forma parte de la cultura nacional. De manera que saludos a aquellos que les tocó hacer la romería y que tuvieron la valentía y la fe para hacerla, y a los que no, pues por supuesto también el saludo y el respeto desde todas las perspectivas, sobre todo siempre y cuando se mantengan dentro del respeto a los derechos y a la fe de cada una de las personas. Hoy tenemos una invitada de honor, Yenori Rojas Hernández. Ella es doctora en informática por la Universidad de Alicante, ha sido presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, es rectora de la Universidad Invenio, ahora vamos a hablar de un poco de cada uno de estos temas, es miembro del Consejo Superior de Educación Universitaria Privada, que forma parte del MEP y que es el encargado como consejo de dirigir todos los temas relacionados a las universidades privadas en Costa Rica, más que dirigir a tutelar el ejercicio de los derechos de los universitarios y de los tanto de los profesores como de las propias universidades y por supuesto también de los estudiantes. Ha sido una líder en temas de educación dual, de manera que tenemos muchos temas y además tiene una característica que es importante, conoce mucho de los temas de la mujer en las ciencias, y en las técnicas. Un campo donde todavía es mayoritariamente compuesto, cada día una proporción más creciente de las mujeres, pero todavía tiene mayoría de población masculina. Vamos a hablar de ese tema, dificultades, etcétera. También nos acompaña don Jorge Mora, quien también es informático. No es que vamos a hablar de informática, pero también es informático y además máster en administración de empresas con énfasis en emprendedurismo en la Universidad de Monterrey, Instituto Técnico de Monterrey. De manera que son dos personas muy reconocidas. Don Jorge además fue director de Gobernanza Digital en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y además de otros cargos que ha ejercido como profesor universitario y como profesional en el campo de la informática y también del desarrollo empresarial, de la motivación para el emprendedurismo. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, Yenori.
Muy buenas tardes, don Rodolfo, y buenas tardes a Yenori. Pues muy contento de estar en este programa el día de hoy. Hoy nos tocó virtual, al igual que Yenori, y doblemente contento por tener a una colega en este programa de radio en esta tarde de jueves 3 de agosto.
Yenori. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Un honor estar aquí con ustedes y se ve bastante interesante lo que vamos a conversar.
Bueno, eso depende fundamentalmente de vos. Nosotros ayudamos al diálogo. No es una entrevista, es una tertulia y ese es el objetivo. Estamos en CRC 89.1 conversando con nuestra invitada Yenori Rojas y con Jorge Mora. Como decía, Yenori es doctora en informática y es rectora de la Universidad Invenio, entre muchos otros temas. A ver, un poco, Yenori, digamos si te preguntaran en 5 minutos quién sos vos, de dónde venís.
Bueno, soy la única mujer en una familia de 4 hijos y producto de la educación pública de este país, muy orgullosa, de la Universidad de Costa Rica y demás, pero sobre todo soy una persona que cree
¿Estudiaste
que...
Estudiaste informática en la Universidad de Costa Rica en la primera etapa, ¿verdad?
Sí, estudié el bachillerato y la maestría en la Universidad de Costa Rica y luego obtuve una beca de convocatoria pública para Latinoamérica y fui seleccionada para estudiar el doctorado en aplicaciones de la informática en la Universidad de Alicante, España.
Sos una mujer entre cuatro, tenés tres hermanos, ¿es así?
Tres hermanos, sí. Okay. Y sí, soy la jefa en la casa.
Ah, bueno, está bien. ¿Sos la mayor, sos la del medio, sos la...?
La mayor,
eso es doble sí. Trabajo, porque además te toca hacer como casi una tarea casi de apoyo a la mamá.
Ajá, sí, así fue, así ha sido.
¿Y de dónde? ¿De qué parte del país?
De Desamparados, orgullosamente.
Uh-huh. ¿Y seguís viviendo ahí o ya estás viviendo en otro lado?
Ahora, vivo siempre por el lado del sur, ahora por Aserrí. Sin embargo, Desamparados es mi corazón.
Eso es tu corazón, muy bien. Uh-huh. Y... Sí, señor. Bueno, ¿ustedes se conocieron con Jorge en la época de la universidad o en otros lados?
No, nos conocimos en otros lados cuando Jorge estaba en gobernanza digital y yo en el Colegio de Profesionales en Informática. Y Jorge ahí tratando de echar a andar proyectos y nosotros tratando de apoyar el desarrollo del país desde el Colegio de Profesionales en Informática.
¿Familia tuya ya personal o...?
Sí. No entendí, perdón, la pregunta.
No, la familia, si tenés hijos, no tenés hijos.
No, no tengo hijos, decidí no tener hijos, sí, bueno. Sí estoy casada, pero desde cuando tenía 30 y poquitos años decidí que era un poco complicado este mundo para traer hijos.
Bueno, yo no lo veo tan complicado, pero en cualquier caso me parece una decisión muy respetable de cada persona y muy particularmente de las mujeres porque también tiene un impacto en la vida de la profesional y sentimental de la mujer. Así que, digamos, es con mucho respeto a las decisiones de cada mujer y de cada hombre, obviamente. Uh-huh. ¿Por qué decidiste estudiar informática? ¿Desde cuándo? ¿Desde la escuela? ¿Desde el colegio? ¿Dónde te agarró ese gusanillo?
Desde el colegio, pero fue por mi papá. Uh-huh. Mi papá trabajaba en riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros y empezó a llevar clases de programación con tarjetas perforadas, uh-huh, y demás. Y él me contaba eso tan fascinante que él hacía y yo quería. Yo quise ir por ahí, uh-huh, no me tocaron las tarjetas perforadas por dicha. Pero sí estuve ahí con computadoras un poco más lentas que lo que tenemos ahora, con disquetes y esas cosas.
¿Pero te tocó todavía el DOS o no? ¿O
ya te sí, tocó? Todavía me tocó. De hecho, di clases de DOS. Trabajé en el INAH un tiempo, uh-huh, y daba clases mientras estudiaba, trabajaba en el INAH, que era como en la Universidad de Costa Rica por los horarios. No podía trabajar de día. Uh-huh. Entonces trabajaba en las tardes, noches en el INAH dando clases y di clases de DOS.
De eso, muy bien. Y después ya te, uh-huh, adaptaste a las nuevas tecnologías o los nuevos software.
Sí, eso nos corresponde, sí. No sí. Nos podemos quedar atrás.
Exacto. Bueno, entonces decidiste desde el colegio. ¿En qué colegio estuviste?
Estuve en el Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera. Por eso, uh-huh, les decía que soy producto de la educación pública de este país. Desde el colegio hasta la universidad. Bueno, y la Universidad de Alicante es una universidad pública también.
También allá en la comunidad autónoma del país valenciano, de Valencia.
Exactamente.
Digamos en España. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿se te ocurrió estudiar informática? ¿No te dijeron algo ahí? ¿No te hicieron bullying por eso? ¿O crees más bien que te apoyaron?
Sí, me apoyaron. No hubo nada. Yo fui consciente de la brecha hasta que estaba en las aulas y me daba cuenta que no teníamos que no éramos muchas mujeres. Y hasta ese momento, a través de las profesoras, ¿verdad? Que una lideresa en esta área de la brecha de género que ya falleció, se llama Silvia Chavarría, que ella empezó a hacer sensibilización con todos nosotros, los estudiantes, de esa brecha que había y de lo que nos estábamos perdiendo, ¿verdad? La innovación de que no haya más mujeres en esta área.
¿Cuántas alumnas eran ahí por aula, por ejemplo?
Bueno, en ese momento éramos un montón, éramos cinco.
Eran cinco, pero, sí, es un montón, sí, para esa época, sí. Y unos 20 hombres o 25.
No, en la UCR tampoco éramos tantísimos estudiantes, ¿verdad? Por grupos, pero sí eran como 20 y 5 mujeres. Sí.
Bueno, ahí hay una diferencia, eras el 20%. ¿Y cómo te iba en esa condición, digamos, minoritaria? Aunque son mayoría en la población, eras minoritaria y aunque son mayoría incluso en la educación universitaria, dije, pero en las carreras de informática y ciencia todavía no son mayoría. Uh-huh. ¿Cómo te sentías ahí?
De verdad que le puedo decir que nunca sentí ni un trato de apoyo, ¿verdad? Por ser mujer, con descendencia, de ayudémosla, que, bueno, usted sea la secretaria, porque muchas veces se da esos casos, ¿verdad? Usted hace la documentación, yo hago la programación. O yo hago la parte técnica, usted la parte documental. Nunca vivimos, nunca, por dicho, me tocó vivir eso. Pero sí sé de casos que sí hay bastante, bastante brecha. Y sí lo sentí al principio cuando salí de trabajar. Cuando salí a trabajar, empecé a trabajar en el área de redes y servidores. Esa área sí es totalmente tipificada para hombres. Y siempre cuento que una vez que fui a dejar un servidor a una empresa, el señor me dijo, ah, muy bien, ¿a dónde está el ingeniero? Y entonces yo le dije, ah, soy yo. Y entonces me dijo el señor, sí, sí, perdone, dice, yo sé que las mujeres pueden. Entonces yo decía, bueno, mejor no sigamos, ¿verdad? Mejor
no, voy no, a pero era diferente, él estaba simplemente acostumbrado, no es culpa de nadie. Los cambios en la historia no son tan fáciles de asimilar para unos y para otros. Entonces, ahora, mientras no sea negativo, pero digamos, era un prejuicio que se tenía y él simplemente lo manifestaba. Asumo yo que no fue más allá de eso.
Ah, sí, no, ni tampoco yo me sentí ofendida. Simplemente es eso, ¿verdad? O sea, es un área súper tipificada para hombres. Igual me pasaba con los compañeros en el departamento, que ellos consideraban que porque yo iba peinadita y bien vestida y con las uñas pintadas, entonces, ¿verdad? Creían que era la secretaria y no la compañera, ¿verdad? Que daba soporte con ellos.
¿Pero te sentiste acuerpada o rechazada o no, ni una cosa ni la otra?
No, totalmente acuerpada. Ah, nunca.
Qué dicha. Uh-huh. Me alegra mucho oír eso. Y además que en las nuevas generaciones hay mucho más aceptación a eso, ya se asume más naturalmente. ¿Jorge?
Sí, gracias, don Rodolfo. Interesante también parte de lo que cuenta Yenori, digamos, en mi experiencia educativa también me tocó, yo vengo de un colegio. Estudié en el Salesiano Don Bosco, en Zapote, cuando era solo de varones, y cuando entré al tecnológico, al final sentí como una extensión del colegio en ese momento. Recuerdo que tenía únicamente una compañera, y en otros cursos, dos compañeras. Entonces, estoy hablando, ¿verdad?, segundas etapas de 1990, acercándose al año 2000, pero con mucha alegría, digamos, sí he logrado ver cómo ha existido un incremento de mujeres en las carreras STEM, ¿verdad? Y principalmente en computación. También, digamos, a nivel de gobierno, yo creo que es importante, desde el punto de vista del sector público, poder mostrar, ¿verdad?, a las mujeres en cargos importantes. Entonces, saber que hoy contamos con una ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que tuvimos a una ministra en el gobierno anterior y que también hubo una ministra en el gobierno tras anterior, es bastante positivo. A nivel de MISIT, digamos, como una estadística de los 21 jerarcas que ha tenido la institución, si no me equivoco, 19, 21 jerarcas al día de hoy, 6 han sido mujeres hasta el momento. Entonces ha habido y ha existido pues un incremento también en estas posiciones tan importantes para nuestro país como lo son los altos jerarcas de gobierno.
¿Alguna pregunta para Yenori? Para ir conociendo primero a Yenori y después ya ir comentando los temas de fondo.
No, no, tal vez a Yenori, digamos, la conocí en el ámbito laboral, y ella pues liderando también el Colegio de Profesionales, que también esto es sumamente importante, una mujer liderando al Colegio de los Profesionales de Informática y Computación de Costa Rica. Creo que eso fue bastante positivo, además de que considero que hizo una muy buena labor. Creo que tal vez Yenori conversar un poco sobre la experiencia que tuvimos nosotros y tal vez motivar también a la dirigencia actual del colegio, junto también a los jerarcas del Estado, qué tan importante es que un colegio profesional tenga que relacionarse, ¿verdad?, en temas de políticas públicas con todas estas temáticas de STEM, de desarrollo de la tecnología, gobierno digital, ciberseguridad, cuarta revolución industrial, etcétera.
Bueno, la principal función del colegio profesional es un poco la defensa de la sociedad, ¿verdad? Cuidarla, y si lo decimos coloquialmente, tal vez, de las malas praxis que puedan hacer los profesionales, ¿verdad? De estar ahí atento a que las cosas se hagan bien, de que los profesionales actuemos como es debido, y especialmente en este momento en que las tecnologías digitales son transversales para todo lo que hacemos, ¿verdad? Es súper necesario que todos los profesionales actuemos con la ética debida. O sea, ¿qué pasa si alguno de nosotros se roba una información de algún banco, de algún hospital, ¿verdad? Tantas cosas que podrían causar daño, o alguien que está haciendo daño en los dispositivos que hay en las casas, ahorita que todos tenemos dispositivos en nuestras casas.
O sea, no son hackers con título.
Exactamente. O sea, tenemos que tener muchísima, muchísima conciencia ética en medio de esta transformación que estamos viviendo. Porque igual como podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho daño. Hasta por un descuido, ¿verdad? Entonces, esta ética que trata de preservar un colegio profesional al cual nos adscribimos, ¿verdad? Porque queremos conservar eso, es sumamente importante. Pero también en lo que dice Jorge, es muy importante poder trabajar de la mano. O sea, estamos agrupados los informáticos. Al momento hay más de 10,000 informáticos en este colegio profesional. No es una colegiatura obligatoria, ¿verdad? Los que estamos ahí es porque dijimos, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Pueden supervisarme, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo hacemos para que el colegio se sienta? Simplemente uniéndonos y poniéndonos a la disposición de los ministerios, de los diferentes proyectos que hay, de la Asamblea Legislativa. O sea, Jorge le puede dar testimonio, ¿verdad? De alguna que otra noche trabajamos hasta tarde con un proyecto de ley, discutiendo, yo aprendiendo muchísimo de ellos, ¿verdad? De la parte de las leyes y demás. Pero es necesario, o sea, porque por un lado tenemos los que saben hacer tecnología agrupados. Entonces, ¿cómo podemos apoyar el desarrollo del país con buenas prácticas, con buena ética, ¿verdad? Es súper, súper necesario, porque si todos somos conscientes y nos unimos y nos enfocamos, vamos a ir más adelante. Pero ahora todos disparando por todo lado y oponiéndonos a todo, hace bastante difícil el avance.
Sos rectora de la Universidad Invenio. ¿Qué es eso de la Universidad Invenio? Explicado en tus palabras.
La Universidad de Invenio es la única universidad dual en ingeniería en Latinoamérica. ¿Y qué es dual? Dual es el proceso de aprendizaje que incorpora a la empresa dentro de la formación del estudiante. Entonces, ya no somos solo una universidad formando a una persona, sino que es empresa y universidad juntos. Es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros, sí, creo que se lo comenté a Jorge, no estoy segura, que siempre, hay un meme que siempre resalta que cuando las personas salen de la universidad dice, pero deme trabajo. Y le dice, no, no le doy trabajo porque no tiene experiencia. Y entonces dice, pero ¿cómo voy a tener experiencia si no me da trabajo? Entonces, a través de la educación dual, nosotros podemos lograr esa sinergia con la empresa y además dar esa pertinencia y relevancia que es la responsabilidad de todas las universidades. O sea, que la persona, lo que estudie, pueda aplicarlo y que a las empresas les convenga lo que esa persona estudió, o lo que las universidades estamos, en lo que estamos formando las universidades. Y eso solo se puede hacer en conjunto.
¿Tienen convenios con empresas?
Sí, señor. Tenemos para cada estudiante una empresa. Entonces, tenemos que tener convenios con una serie de empresas. Tenemos más de 80 empresas con nosotros. Por ejemplo, Boston Scientific, Dos Pinos, Coca-Cola. Tenemos empresas nacionales como Giro Industrial, que les puedo contar que esta empresa es una pyme de la zona norte. Y el señor dueño de la empresa cuenta de como testimonio cómo creció su empresa junto con nuestros estudiantes, y ahora exporta productos.
Pues muy interesante. Eso le va a interesar a mucha gente. ¿Qué más puedes decir? ¿Cuántos estudiantes tienen?
Al momento tenemos 200 estudiantes en licenciatura. Tenemos tres licenciaturas: Ingeniería Mecatrónica, Tecnologías de Información y Comunicación Empresarial y Ingeniería Industrial.
Para explicarle un poquito, Mecatrónica es el nombre que la Real Academia en los años 80 decidió para sustituir o llamar en español al hardware. Y después supongo que ya se liberó de ese concepto y va más allá. Pero en cualquier caso, la mecatrónica y progológica eran como el hardware y el software. Vamos a ponerlo así técnicamente. Bueno, están estudiando 200 estudiantes en licenciatura.
Sí, señor.
¿Y en bachillerato?
No, nosotros no tenemos salida a bachillerato. Salen con la licenciatura. Duran 4 años la formación de licenciatura y 21 meses de esos 4 años, casi la mitad de la carrera, es tiempo en la empresa.
21 meses en la empresa. Uh-huh. ¿Y algo ganan los muchachos o no ganan algo? ¿O al principio no y después sí? ¿O cómo es la cosa?
Depende de la empresa. Si en el contrato que hacemos con la empresa les pedimos que no sean salarios grandes para que los muchachos no se vean tentados a irse, ¿verdad? Sino que terminen su plan de estudios.
No, el objetivo es que precisamente termine su plan de estudio, que tenga una oportunidad de aprender, pero también de ayudarse un poquito.
Ajá. Y sin embargo, a partir del tercer año, la mayoría de estudiantes se quedan en la empresa donde están haciendo la práctica. Y entonces combinan, ¿verdad? Les dan permiso de que terminen y que vayan a clases y sí empiezan a percibir buenos salarios. Una de las cosas que es más determinante de esto es que cuando un estudiante ya es contratado por la empresa ahorró el tiempo de formación. Ya el estudiante está culturizado para su empresa, ya conoce los procesos, es hermosísimo, es productivo desde el día que firma el contrato.
Sí, porque ya viene conociendo a la empresa desde adentro mientras está y al mismo tiempo tiene la capacitación académica y técnica.
Exactamente. Y don Rodolfo, le cuento mi primera experiencia con educación dual cuando fui a un proyecto de graduación. Y a dos jóvenes de 22 años les asignaron $60,000 para su trabajo final de graduación.
Wow.
Y lo que ellos hicieron se reprodujo en el resto de subsidiarias de la empresa. Entonces, imagínese que usted ya sale de la universidad con su licenciatura, con su título, y además puede poner eso en su currículum, ¿verdad? No es,
ya desarrolló.
No es cualquier cosa.
Ah, pues no. ¿Y cómo es entrar? O sea, los muchachos terminan el colegio y deciden ir a la Universidad Invenio a estudiar alguna de esas tres licenciaturas. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo escogen cuál de las tres licenciaturas? ¿O al principio son materias más comunes? ¿O qué hacen?
No, desde el inicio ellos deciden qué carrera quieren estudiar y entonces se matriculan en su carrera, en su plan de estudios, se les hace una entrevista. ¿Por qué? Porque dual requiere ciertas características, ¿verdad? Que los muchachos, las personas que estudian tienen que tener claro que van a tener que esforzarse mucho, que desde el primer año van a tener que tener contacto con la empresa, que desde el primer año van a tener que responder no solo a un profesor, sino a un jefe o a un grupo de compañeros. Entonces, para que sean conscientes del reto al que se enfrenta. Imagínese que usted desde el primer año ya sabe si le gusta o no lo que va a hacer y no tiene que esperarse a los 4 años para ir a una empresa y decir, ay, esto no me gustaba, esto no es lo que quería estudiar, ¿verdad? O puede ver qué énfasis quiere estudiar. Además, cuando los muchachos regresan de ese por ejemplo, don Rodolfo se matricula en ingeniería mecatrónica. Uh-huh. Está los primeros 9 meses en la universidad. Y a partir de ahí, el último trimestre empieza a ir a la empresa 3 meses. Uh-huh. Vuelve a la universidad 3 meses, 3 meses en empresa. Y así. Pero entonces, cuando don Rodolfo vuelve a la empresa, yo sé que don Rodolfo tiene que mejorar en comunicación. Es muy bueno planteando proyectos. O sea, yo tengo una radiografía por parte de la empresa de las fortalezas y debilidades suyas. Y lo puedo ayudar a crecer. Y además, las empresas todos los trimestres como universidad me están diciendo, mire, debe mejorar en esto. Los muchachos tienen que mejorar en lo otro.
Sí, les faltan estos conocimientos. Es uh-huh. Y esa retroalimentación, ¿qué pensás de ella?
Me parece que es necesaria. Debería ser para todas las universidades, porque estamos en medio de una transformación. Y lo que hoy usted estudie, cuando empezó la carrera, puede ser que ya esté obsoleto cuando salió. Entonces, ¿cómo aseguramos que no está obsoleto nuestro plan de estudios, que no hay obsolescencia con contacto con las empresas, con contacto con el mercado? ¿Qué está pasando en la calle, en la vida? ¿Verdad?
Hay que decir también que las personas que han estudiado, aunque hayan estudiado cosas que después no son específicamente las que van a desarrollar, sí han desarrollado un compromiso, sí han desarrollado una capacidad de trabajar en equipo. Entonces, aunque las personas han estudiado en DOS, por ejemplo, no es obsoleto porque en su proceso ya toda la lógica que hay detrás de cada uno de esos sistemas siempre se traslada una buena parte a los demás, a los sistemas subsiguientes. Entonces, las personas aprenden cualquier título y cualquier carrera universitaria, por eso a mí me parece muy útil. A mí cuando la gente me dice, mira, pero es que estudió teología, quién sabe si para este trabajo será útil. Créame que sí es útil, porque no tendrá que usar ese conocimiento específicamente. Pero toda la disciplina y todo el proceso de lógica que tuvo que aplicar, después lo aplica a las matemáticas, lo aplica a las ciencias sociales y tarde o temprano, ya tiene un avance muy grande. Más aún si trabaja ya directamente en una empresa y trabaja y además estudia ya en las áreas específicas donde… Pero yo siempre insisto, y perdón que hable de ello, en que todas las carreras son importantes. Yo esa idea de menospreciar las carreras que creemos que no son tan útiles es un error tremendo. En alguna entrevista con Francisco Antonio Pacheco, la entrevista versó sobre para qué sirve la filosofía. Y yo creo que efectivamente, es decir, toda carrera por naturaleza sirve. Y el estudiante le puede sacar mucho jugo, igual que toda la actividad que hace uno en la vida, lo que aprende uno de matemáticas, de ciencia, esa idea de que no sirve, puede ser que haya quedado obsoleto lo que aprendió o que no lo use específicamente, pero hay un proceso, ese proceso de aprendizaje los lleva a pensar en otros temas y en otras cosas y lo hace un mejor ser humano.
Gracias por la reflexión, lo voy a tomar en cuenta.
Por lo pronto ya es un avance que estudie y es un avance que además, y todavía más si estudia lo que le gusta y todavía más si ya desde que está estudiando ya se incorpora al mundo del trabajo, porque no es un mundo que debe ser separado radicalmente del mundo académico. Al final nosotros queremos estudiar para aprender, obviamente, y ser mejores, pero también para tener un machete que nos permita ganarnos la vida y superarnos. Sí. Bueno, Jorge, no sé si algún para ir seguir. Sí.
No, tal vez, yo creo que este tema realmente de combinar la educación con el desarrollo profesional es realmente importante y de mucho valor. Algunos pues tomamos la decisión cuando estábamos en etapas de estudio de salir a trabajar, ¿verdad? Buscando un poco tal vez de mayor independencia y también de poder colaborar un poco en la casa. Habrán otras personas que su realidad también socioeconómica pues los llevan a que esa sea la decisión que tienen que tomar, ¿verdad? Más bien hacen un esfuerzo bastante alto para poder combinar la parte laboral con el tema de estudio. Pero realmente, por lo menos a las personas que conozco, sin importar, digamos, cuál de las situaciones es, si es por un tema de vida o una decisión personal, sí he visto, digamos, que tienen o han logrado pues alguna serie de ventajas con respecto, digamos, a otras personas, digamos, que estuvieron más tiempo en la parte académica y que no tuvieron esa combinación de la parte laboral con la parte académica. Hay realmente elementos de coordinación de equipo, de poder entender qué es lo que se vive. Ya hay menos temor cuando uno se gradúa de enfrentarse, digamos, al mundo laboral, porque se tuvo esa primera experiencia, ¿verdad? De estar en contacto con clientes, con un jefe, de tener compañeros de trabajo, ya no solo de estudio, en los cuales el producto final no era una nota, sino que realmente era un producto que se tenía que entregar a una persona usuaria que pagó por él, ¿verdad? Y que está esperando pues un resultado de calidad. Entonces, creo que hay elementos de compromiso, de desarrollo de calidad, de desarrollo de habilidades blandas, no solo de las técnicas, de poder combinar las habilidades técnicas también con otros compañeros que vienen de otras instituciones educativas. Es, digamos, algo bastante rico, ¿verdad? Que se puede aprovechar. Y universidades, pues, como Invenio, ¿verdad? Que ofrecen esta posibilidad, creo que van a la vanguardia para lo que se requiere en el mundo de hoy.
¿Qué nos hace falta en educación dual? Si te pusieran a vos un de asesora para cambiar el modelo de educación y decir vamos a impulsar de verdad la educación dual, porque sí es un gran esfuerzo, una ley ayudó, pero digamos que a mi modo de ver, yo digo la parte que me tocó participar, yo siempre señalé que estaba muy pensada desde la perspectiva del Estado, de qué iba a hacer el Estado con eso, y no desde la perspectiva del estudiante y de, digamos, aprendiz y de la empresa y del centro de educación. Es decir, lo hicimos demasiado formal, a mi modo de ver, y eso hacía que no, digamos, no haya tenido el desarrollo que podría haber tenido, que se esperaba tener. O sea, si a mí me tocara revisar la ley, no digo que yo dije, bueno, vale la pena que se la apoyen, aunque venga con todos esos defectos, porque ya se abrió el proceso. A mí me pasó, voy a decirlo con toda tranquilidad, con la ley de concesión de obra pública. En la primera etapa le metieron tres reglas, después hablaremos de eso, que hacían que no. Yo les dije, mira, yo fui director de Reforma del Estado en los años 90, principios de los 90, y fui a la Asamblea y le dije, mire, con eso no se va a hacer ni una sola, no se va a concesionar ni una sola carretera, con esas reglas. Pero es importante que pase la ley para que vean después, ya, no, pues sí, 8 años después ya ahí vimos que no se había podido concesionar nada. Bueno, ahí sí, porque les faltaron esos ajustes, porque hicieron una ley pensando sin tomar en cuenta las necesidades de una sociedad y de los incentivos que hay para desarrollar o no desarrollar una concesión. Y eso permitió que después se ajustaran un poquito la ley y pudieran empezarse a hacer concesiones de distinto tipo. En el caso de educación dual, a mí voy a decir mi opinión, cuando se impulsó la ley, le dije, bueno, con eso va a ser muy poco incentivo para poder desarrollar y se va a desarrollar muy poco con esta ley. Pero al menos se abrió el espacio para hablar de educación dual y ya después la ley se puede ir ajustando para promover. ¿Qué hace falta en educación dual, Yanori?
En este momento, hablando directamente de la ley de educación dual, aunque habla de universidades, no nos contempla, porque está ligada al marco nacional de cualificaciones. Y el marco nacional de cualificaciones está hasta el nivel 5, que es diplomado. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo que impartimos son licenciaturas. Entonces, a nosotros no nos es posible como universidad, con nuestros planes de estudio, participar, por ejemplo, de las becas, que hay una gran cantidad de becas y no podemos acceder a ellas. ¿Por qué? Porque no nos corresponde nuestro nivel. ¿Y qué hace falta? El convencimiento de las empresas, el enamorarlas, el que de verdad juntos puedan entender qué bien les hace tener una persona ya a la medida, ¿verdad? Y a los mismos estudiantes, qué bien les hace ya poder perder esos miedos desde el principio, como decía Jorge, poder relacionarse, poder poner en práctica en la vida real lo que están aprendiendo en las aulas. Pero yo creo que es un poco más la sinergia con las empresas y, bueno, y la modificación de la ley en este momento para que las universidades podamos ser incluidas.
Pero bueno, ahora, más allá de la universidad, digamos, uh-huh. para lo que, ¿por qué no se ha desarrollado realmente, como en otros países, no digamos Alemania, por qué no se ha desarrollado realmente, o Francia, digamos, que conozco más porque mi hijo hizo educación dual en su maestría y después ya se puso a trabajar con una empresa, pero hizo una pasantía con una empresa que le permitió ya, como parte de su educación de maestría, le permitió después dedicarse, encontrar trabajo, y trabaja en París, ya, pero aunque la pasantía la hizo en el sur de Francia. ¿Qué hace falta?
Yo creo que es una educación, es un proceso logístico bastante alto para las instituciones. De hecho, yo admiro cómo en el MEP pueden mandar grupos a educación dual, por lo que les decía, nosotros para cada estudiante tenemos que tener una reunión con la empresa para hacer su plan de trabajo, darle seguimiento, luego recibir la retroalimentación, hacer los ajustes y seguir. Es una logística bastante alta para las instituciones. Y no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Mientras que a poder atender, bueno, de hecho no es una educación masiva, la educación dual, pero sí no es una logística tan fácil, porque además usted tiene que andar detrás, en nuestro caso, por ejemplo, de la persona tutora que va a atender al estudiante, cuándo tiene tiempo para atendernos, para darnos la retroalimentación, el tiempo para enviarnos la evaluación de esa persona estudiante que está con ellos. Yo creo que es ese convencimiento con las empresas de que vean ese valor agregado, porque sí lo hay. Nosotros hicimos un estudio y las empresas sí reportan grandes cantidades de ahorro en capacitación de su personal si, al trabajar con dual. Pero tal vez hace falta esa divulgación y ese entender cómo es trabajar juntos, ¿verdad? Creo que es un convencimiento empresarial.
Hay un autor que dice que en las pasantías y en esos procesos hay unos meses, primero, depende de la carrera, puede ser 6 meses, 3 meses, 1 año, en que el estudiante, pues el valor del estudiante en un centro de empresa es bajo, porque realmente, o que cuesta más prepararlo y tenerlo que lo que aporta. Porque precisamente está aprendiendo, está enseñando, está, y que después de ese pasado, esos meses, empieza a aportar más de lo que o sea, la empresa empieza a beneficiarse, o la institución empieza a beneficiarse del muchacho. ¿Qué te parece esa idea de ese autor? No sé cuántos son los meses, depende de la carrera y depende de la actividad.
Es totalmente acertado. En la primera práctica, los muchachos van primero a trabajar, por ejemplo, en mecatrónica, es una parte de mecánica. Uh-huh. O sea, tienen que ir, conocer las herramientas, cómo que generan, mueven las piezas y demás. O sea, no son tan productivos para lo que una empresa requiere. Entonces, de verdad, el valor que nos dan las empresas en ese momento de aceptar a nuestros estudiantes es formativo total. Ahí todavía no están obteniendo los beneficios. Sí obtienen un beneficio de ir acercando a la persona a su cultura, ¿verdad? Por ahí sí ganan, y en la parte de habilidades blandas.
Sí, uh-huh. Sí, y por eso es que precisamente en las primeras etapas, cuando se pretendía, por ejemplo, cuando llegaba a la caja antes de la ley de educación dual, llegaba a la caja y le decía, usted tiene que pagar el salario mínimo al muchacho. Obviamente, la primera etapa, la empresa tenía un desincentivo. Si le pago el mínimo y le pongo la seguridad social igual, 100%, pues mejor contrato a alguien que ya lo sabe hacer, porque me sale muy caro. Claro. Entonces, ese proceso que en todas partes del mundo se entiende, requiere una comprensión de cuáles son los tiempos razonables para que el muchacho vaya, o la muchacha vaya aprendiendo y después ya incorporándose y ya después ganándose los frijoles. Ese proceso, no sé cuántos son los tiempos, depende supongo, depende de la actividad, no solo universitaria, sino depende de la actividad técnica o depende de la carrera.
Sí, sí, depende del plan de estudios y cómo se haya definido la alternancia. En nuestro caso, como le decía, a partir del último trimestre es 3 meses en el aula, 3 meses en la empresa, pero como usted decía, en otros países es paralelo. En la mañana voy a una universidad y en la tarde voy a la empresa, ¿verdad? O voy 3 días a la universidad y 2 días a la empresa. Justo tengo a Jorge en consulta porque vamos a abrir la carrera de ciberseguridad. ¿Y cuál es esa alternancia óptima para las empresas de ciberseguridad o un practicante en ciberseguridad, verdad? Porque las empresas, por ejemplo, a nosotros nos dan la retroalimentación que no les sirve, que estén 3 meses y luego se vayan. Y luego vuelvan a ir por la continuidad de los proyectos. Entonces, es esa comprensión que las empresas han logrado con nosotros y esa unión de los proyectos, nosotros agradecemos muchísimo, porque también es costoso para ellos detener un proyecto que iba y detenerlo a estos 3 meses y cómo lo continúa, ¿verdad? Sin esa persona que lo estaba desarrollando y luego cómo lo vuelve a enrolar. Entonces, creo que definir adecuadamente esas alternancias es clave para que las empresas vean el valor, pero muy claro, ¿verdad? Al principio. Es la empresa está poniendo un tutor, dando su aporte.
La ley
durante toda la carrera.
La ley de educación dual no es muy rígida para entender eso, para entender que no es lo mismo, digamos, la experiencia que es maravillosa en Costa Rica de los colegios técnicos profesionales, que han trabajado básicamente con educación dual por muchos años a nivel de colegial, pero digamos que no es muy rígida la ley, pregunto. Para entender esa adaptación, que hay casos en que unos meses sí, otros que puede ir a paralelo, otros casos que pueden ser intermitente, digamos 3 meses en un lugar y 3 meses en otro. ¿Qué te parece?
Sí, en principio no es tan estimuladora para que las empresas participen, ¿verdad? Porque además la empresa tiene que pagar un fee durante el tiempo que tiene el estudiante en dual. Entonces, no todo, aunque a las pymes la ley dice que se les puede exonerar y demás, yo sí creo que hace falta más estímulo, bueno, para las empresas.
Esa era una parte de mi tesis cuando se discutía el proyecto, digamos. El tema es, tiene que haber un incentivo para el estudiante querer meterse, para la empresa querer meterse y para el centro educativo querer meterse. Y si no hay esos incentivos… repito, porque no es lo mismo los primeros meses que después. ¿Cuánto paga si el fee o el pago que tiene que hacer la empresa al principio, pues puede no tener un incentivo que le interese meterse en eso? Entonces hay que ver cuál es, es decir, yo pienso que ahí lo que se necesita es un poco más de flexibilidad, que la ley es un poquito rígida.
Sí, pero yo pienso que es un poco lo que usted dice, ¿verdad? Tenía que aprobarse para luego que vengan los cambios, porque si no, ¿cuántos años tenía ya? Como más de 8 años, ¿verdad?
A mí lo que me duele es que ya tenemos casi 4 años de vigencia en la ley y se ha desarrollado muy poco. Yo el otro día vi un informe ahí, y todos son informes de procesos, pero no de resultados. Es decir, todavía hay muchos cursos explicando de qué se trata la ley, pero cuando yo lo que hubiera esperado a estas alturas es ver mucho más muchachas y muchachos enrolados en ese proceso y mucho más empresas y instituciones educativas enroladas en ese proceso. Más allá de lo que ya estaban enrolados, por ejemplo, con los colegios técnicos profesionales o con la Universidad Invenio, que ya venían desarrollando esos procesos desde antes.
Sí, y me imagino que se va a llevar más tiempo, porque todavía hay cosas que no están claras. Lo que le decía, lo de las universidades. Todavía no estamos incluidas directamente,
pero
¿verdad?
Pero ustedes sí lo tienen claro que se necesitan incluir.
Sí, sí. De hecho, ya estamos hablando con los señores diputados de esa oportunidad que hay para la ley, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Hay un montón de dinero en becas que no se está utilizando y que podría utilizarse por los estudiantes de licenciatura.
Eso tiene un buen punto. Jorge, ¿algún tema sobre eso o sobre otros temas?
No, yo creo que aquí dije, de resaltar la importancia de la colaboración, ¿verdad? Del sector educativo, la sociedad civil, el Congreso y los jerarcas, digamos, de las instituciones de Estado. Al final, pues, un gobierno puede venir con una línea de trabajo, algunas ideas, pero realmente lo que nos va a ayudar a caminar hacia adelante, a definir mejores proyectos, a poder identificar qué es lo mejor para nuestra sociedad costarricense o para cualquier sociedad, siempre tendrá que ver, desde mi perspectiva y opinión personal, con el trabajo colaborativo, con el trabajo en equipo, con un trabajo interdisciplinario, en el cual personas en diferentes campos puedan colaborar con sus ideas, con sus propuestas, y esto pues ayudará también a tener un mejor entendimiento de cuáles son las verdaderas necesidades, ¿verdad? Le puede dar luz a un congresista, ¿verdad? A una diputada, a un señor diputado que tenga un proyecto de ley, a entender realmente cuál es la necesidad real que tiene el sector productivo ante un proyecto como el de educación dual, ¿verdad? Para poder plantear las reformas que son necesarias. Desde el punto de vista educativo también, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los actores que quedaron por fuera? Si quedaron actores que están por fuera, ¿cuáles son las complicaciones actuales que pueden existir? Ya digamos con 2, 3 años que tiene esta ley de más o menos de estar en funcionamiento, ya nos permite tener una visión, ¿verdad? Para poder realizar mejora.
Eso tiene que ver mucho, te lo voy a plantear, Genori, con un tema de perspectiva de lo que es el poder, el gobierno. La función del gobierno no es imponer, de cualquier gobierno, no estoy hablando del de Costa Rica, sino impulsar, coordinar y no tratar de imponer únicamente el punto de vista del gobernante, sino más bien de aprovechar las sinergias, de observar y otear los temas de nuestro tiempo y plantearlos de manera que la sociedad quiera también participar en ese proceso. Por supuesto que en el caso de los que de algún grupo minoritario que quiere impedir los cambios o los procesos, pues obviamente habrá que en algún caso excepcional imponer. Pero la función fundamental de un gobierno, y ese es un tema complicado de entender, no es imponer ni a una asamblea legislativa, es más bien impulsar el desarrollo y coordinar, en el caso del Poder Ejecutivo particularmente, las distintas funciones para empujar a un país y a una sociedad a tener mejores perspectivas y ser más desarrollado en el ámbito no solo económico, sino también social, humano, espiritual, etcétera. Pero siempre más respetando las diferencias, coordinando lo que nos une, impulsando lo que nos une e impulsando las cosas que se creen convenientes para una sociedad sin imponerlas. Genori. Hola.
Así es, aquí estoy. Sí, así es.
Aquí la idea es que entres como en el Parlamento inglés, así, que reacciones y digas, sí, no es así, sí. Debe ser así.
Yo sí, totalmente de acuerdo que tiene que haber un liderazgo de parte del gobierno para ese impulso, ¿verdad? Y yo considero que a veces sí hay que ser un poquito exigente, ¿verdad? Para apurar las cosas, porque si no, no se hacen, ¿verdad? Pero sobre todo, yo creo que en nuestra cultura y en nuestro país, va más lo de lo que Jorge decía, ¿verdad? Unámonos, busquemos maneras.
Eso
de que
tiene que ver con coordinar, y lo otro es impulsar. Impulsar a veces significa imponer, pero no es la primera razón.
No, exactamente. Pero yo sí creo, sinceramente, que sí hay, al menos desde el Ministerio de Educación y ahora con el nuevo reglamento de CONESUC, un interés porque al menos en educación privada universitaria haya un impulso a la educación dual. Sin embargo, vuelvo y repito, ¿verdad? Puede haber un impulso, pero todavía tenemos aquí un vacío en la ley. Entonces, más bien le pregunto a usted, don Rodolfo, ¿cómo se hace en ese caso para apurar esos cambios en la ley? ¿Cómo yo, podemos?
Yo creo que eso no es tan difícil porque no hay tanto grupo que se oponga. Es decir, en estas, las leyes, si no tienen una gran oposición de grupos de interés, y recordar una cosa que aplica a la política y en general a la vida, las cosas básicamente se dan cuando se unen tres condiciones. Una, digamos, las ideas son importantes. Es decir, que es. Dos, las tradiciones y las costumbres y los procedimientos, digamos en ese caso el reglamento legislativo. Y tres, también tomar en cuenta los intereses, no los intereses espurios, los intereses de los distintos grupos que van a participar. Y cómo lograr que todos entiendan que pueden ganar-ganar. Es decir, que si se hace eso, si hace el cambio, se puede ganar. Y entonces eso, en un proyecto de ley como esos en la Asamblea, no siento que sea tan difícil, porque no veo un problema ideológico profundo, ya el tema de educación dual ya está, es nada más aplicar lo mismo a las universidades. Es decir, no veo razón para una oposición tan virulenta como la que hubo en su momento con la educación dual, con la original la educación dual, que yo nunca la entendí, porque la verdad es que los que tenían más experiencia en educación dual eran los propios educadores, sobre todo los colegios técnicos profesionales, pero digamos, ¿por qué se oponían si el concepto venía de ahí, de ese mismo concepto, solo que desarrollado en otros campos, pero era el concepto del colegio técnico profesional?
Siempre, pienso que la desinformación siempre juega un papel bastante fuerte, ¿verdad? Y yo también quería hacer notar algo que hay en la ley, y es, mi jefe me va a matar porque no me autoriza que hable negativamente en algunas cosas, pero el INAH, que es el ente rector, ¿verdad?, de estos fondos y demás, la estructura es demasiado rígida. Y necesitamos más rapidez. Y entonces todas estas cosas desincentivan que los centros quieran ser centros que imparten, ¿verdad?, los cursos en modalidad dual y demás. Porque hay un aparato tan rígido que no es tan fácil. Y entonces uno se desgasta mucho a la hora de presentar las cosas. Lo digo como usuaria de, ¿verdad?, a la hora de presentar programas y demás. No es que quiero que haya decremento de la calidad, yo entiendo, ¿verdad? Es que hay que guardar la calidad y demás, pero creo que deberíamos tener un poquito de agilidad en los procesos para presentar las carreras, para presentar los programas, porque a veces se tarda más tiempo, bueno, de lo que uno espera. Ya lo que les digo, ¿verdad? Y con el SUC, con su nuevo reglamento, ha mejorado en los tiempos y demás, y programas que, o procesos que podrían tardar 2 años, por ejemplo, a mí me tardó 2 años en la modificación de unas matemáticas, de unas carreras, ahora ya el compromiso es que máximo 4 meses, imagínense el cambio que va a tener eso para la competitividad del país. Ojalá. Y la actualización de los planes de estudio.
Yo fui vicerrector y canciller de una universidad privada, o sea, hace muchos años, aunque yo estudié en la universidad pública, pero... Y después me tocó ser miembro del CONESUB, en representación de Mideplan, hace muchos años. Y CONESUB terminaba siendo, no de mala fe, pero terminaba siendo en la práctica una, digamos, una traba al desarrollo de la educación privada en Costa Rica. Lejos de ser, es decir, una cosa es garantizar el digamos, los principios básicos de la educación, y la garantía de los estudiantes y profesores de esos principios, y otra cosa es convertirse en una traba. ¿Alguna cosa para cerrar, Jenori? Porque ya tenemos que ir cerrando.
Perdón. Yo creo que es sumamente importante hacer eco a sus palabras que las dijo al principio cuando hablaba de la ley de educación dual, que todo lo que hagamos, ¿verdad?, desde parte del gobierno, es centrarnos en los ciudadanos y no en los procesos, porque cuando nos centramos en los procesos, entonces todo se vuelve lento y ponemos la regla de la regla de la regla, y entonces luego aquello que iba a ser para productividad del país se vuelven un montón de requisitos y entonces se desincentiva. Además de buscar la manera, como dijo Jorge, de unirnos y trabajar en conjunto. Si queremos sacar este país adelante, solo juntos y bueno, todos. Universidades públicas, privadas, empresas, el gobierno, ¿verdad? No hay otra manera.
Ten mucha razón y ojalá que todos aprendamos de eso. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Yanori Rojas Hernández y Jorge Mora. Y esperamos volver a conversar con ustedes el próximo lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Yanori, y muchas gracias, Jorge.
Feliz tarde, que se encuentren bien. Hasta luego.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y